Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a lo de la Linterna, la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida estamos en el tiempo de análisis de la actualidad, pero antes contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Era previsible, los trabajadores del Metro de Madrid han ratificado los paros de 24 horas para mañana viernes y el sábado. Con permiso, hablamos de Madrid, una ciudad de 3 millones de habitantes y casi 7 en la comunidad autónoma. Y los usuarios del Metro, pues miles de ellos. Y la tarde de la cabalgata de Reyes ni se imaginan. Será muy difícil que en general se pueda llegar en metro a las zonas habituales de la cabalgata, porque estos señores dicen que no van a respetar los servicios mínimos. Las protestas que comenzaron en septiembre en esta empresa pública, que tiene el 50% de su ingreso por parte de la comunidad autónoma, es decir, por parte del Estado, que es el quien se lo da a la comunidad autónoma, son la respuesta al Real Decreto del Gobierno de la Nación que elimina la paga extra de diciembre como medida para luchar contra el déficit y que se aplica a todas las administraciones y las administraciones públicas a sus empresas. Con la retirada de esta paga, los trabajadores de Metro de Madrid pierden unos 2.500 euros de media. En el caso de los trabajadores de la empresa municipal de transporte de los autobuses, que también van a hacer paros en las próximas horas, unos 1.600 euros. Y es que junto a la extra, algunos de estos trabajadores, por ejemplo en el metro, pierden algunos pluses que aumentan la cantidad final. Además de los paros de las próximas horas, habrá huelga indefinida a partir del 17 de enero. Es la noticia de los últimos minutos que nos cuenta Alicia García.
Y lo último es que los trabajadores del Metro de Madrid no garantizan el cumplimiento de los servicios mínimos mañana y pasado. La comunidad los ha fijado en un 90% entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche durante la cabalgata que recorrerá el sábado las principales calles de la capital, un día en el que miles de madrileños y visitantes usan el metro al ser muy numerosos los cortes de tráfico. Uno de los trabajadores del suburbano explica en declaraciones a la cadena COPE por qué han convocado estos paros.
Pues de manera unilateral han decidido pues tomar una serie de decisiones que ya no es solo el descuento económico, sino pues bueno, un incumplimiento, ya te digo, de convenio colectivo. Ese es lo que está manteniendo los paros que están convocados de momento para el día 4 y el día 5 de enero.
La Comunidad de Madrid habla de irresponsabilidad. En La Linterna, eso de las 8 menos 10, hemos hablado con Borja Caravante, viceconsejero de Transportes.
Los sindicatos no han tenido la responsabilidad y yo creo que la decencia de haber desconvocado unos paros, por lo menos que tengan la sensatez de cumplir los servicios mínimos que se establecen para garantizar la seguridad de los usuarios del metro.
Y a partir del día 17, los trabajadores de metro han convocado huelga indefinida con paros parciales en las horas punta.
Ese es el dato y esa es la última hora que les estamos contando en La Linterna de esta noche. La huelga del Metro de Madrid, sobre todo en la tarde del día 5, que va a afectar a miles de personas, a miles de familias. La noticia de este día ha sido el paro registrado que bajó en diciembre. Lo hizo en casi 60.000 personas, 59.000 94 personas, el mejor diciembre de la serie histórica, y eso es lo relevante, como hemos analizado en la reunión del equipo económico de La Linterna. Parece que la destrucción de empleo ha tocado fondo, pero el gobierno asegura que habrá que esperar a la segunda mitad de 2013 para ver un cambio de tendencia. Aún así, el ministro de Hacienda, Montoro, el Cristóbal Montoro, cree que estas cifras demuestran que algo se mueve.
Quiere decir que si esto ocurre en una recesión económica, puesto que la economía española sigue cayendo, quiere decir que algo se mueve en las mismas entrañas de esa sociedad española. Algo se está moviendo.
No lo creen así los socialistas. Dicen que no hay que llevarse a engaño ni ver espejismos. Elena Valenciano es la vicesecretaria general del PSOE.
Nos alegramos porque es nuestra prioridad, pero ese dato no debe ni engañarnos ni engañar a nadie, porque el dato global del año 2012 es un dato malísimo, un dato muy malo para el empleo en nuestro país.
El Estado pagará a los proveedores víctimas de administraciones públicas morosas. El gobierno prepara un instrumento para que Hacienda pueda adelantar los impagos y después descontar esas cantidades a las comunidades autónomas y ayuntamientos que no paguen. Así lo ha anunciado también y a su manera el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Vamos a abrir un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se puede dirigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de forma directa para que sea el Ministerio el que arbitre la forma de pago a ese proveedor.
El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, del Partido Popular, declarará el próximo día 17 ante un juez tras haber sido imputado en el caso Pokémon, que investiga irregularidades en las adjudicaciones a distintas empresas por parte de ayuntamientos gallegos. También está imputado su jefe de gabinete, Francisco Castro. Ángel Currás esta tarde ha defendido su inocencia y ha dicho que dejará el cargo si el juez le impone medidas cautelares.
Hombre, claro, es decir, no sé, vamos a ver, yo pondré, llegado ese caso, lógicamente, el cargo a disposición del partido. Faltaría más, o sea, eso no hay duda ninguna, ¿eh? Lo que sí yo les puedo decir es una cosa, y esto debe de quedar muy claro. Desde que estoy como alcalde en el ayuntamiento, si algo me ha caracterizado es aplicar con absoluta rigidez, y ustedes lo saben además, la transparencia y la aplicación estricta de la legislación en la materia de contratación y en todo.
Y este jueves hemos conocido otro de los testimonios que nos dejó la madrugada del 1 de noviembre en Madrid. Madrugada en la que murieron 5 jóvenes durante el macroconcierto del Madrid Arena en una avalancha. Murieron aplastadas. Se trata de una de las llamadas que recibió uno de los trabajadores del SAMUR, del Servicio de Asistencia Municipal Urgente, puesto en el que llevaba pocos días y que hasta el momento era conductor de coches oficiales. El Ayuntamiento de Madrid ha defendido su preparación, Teresa Sánchez.
Fuentes del Ayuntamiento de Madrid aseguran que la actuación del SAMUR durante la noche del Madrid Arena fue correcta. Aseguran que el funcionario que atendió las llamadas había recibido formación como técnico de emergencias durante 6 meses y que además estaba tutelado por otro con más experiencia. El diario El Mundo hacía públicas estas conversaciones entre el funcionario y algunos amigos de las víctimas de la fiesta.
Hola, buenas tardes. Hay una chica que se ha guayado, que tiene el conocimiento en el Madrid Arena.
Muy bien. Tendréis que sacarla como podáis, porque ahí no podemos entrar.
No podéis entrar, que se está muriendo.
Sí, se está muriendo.
Se está
Que sí, que tenéis que sacarla hacia el Paseo Extremadura.
Por su parte, el propio funcionario ha justificado su tono en la llamada y ha asegurado que esa noche recibieron muchas llamadas de la fiesta relacionadas con comas etílicos.
Los familiares de los 11 fallecidos en el incendio de Riva de Sahelices en Guadalajara hace 7 años dan por cerrado el caso. Y satisfechos por las indemnizaciones recibidas, COPE en Toledo, Daniel Trigón.
Concluye así un proceso que se inició tras el trágico suceso en el que murieron 11 retenes. Llegó a haber una veintena de técnicos y responsables políticos imputados, aunque al final solo se culpó al origen del fuego y no la gestión de las labores de extinción. Ahora el gobierno de Cospedal le reconoce, a través del caso único, su lucha durante estos años por depurar responsabilidades. Carmen Martínez de Tejada es su abogada.
Queríamos que se reconociera que las cosas no se hicieron bien y el gobierno regional nos ha dicho que teníamos razón. Queríamos un reconocimiento público de que había sido necesaria mayor coordinación y más eficacia, y nuevamente se nos dice que nuestras pretensiones eran ajustadas a la realidad.
Aceptan así las indemnizaciones planteadas en el proyecto de ley a cambio de no continuar con más medidas judiciales contra la Junta de Castilla-La Mancha.
Termina este jueves 3 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
El Ejecutivo catalán ha aprobado el plan de gobierno para los próximos 3 años que prevé crear el Consejo para la Transición Nacional. También los instrumentos que asegurarían la celebración del referéndum de independencia. Y que Batasuna, ilegal en España desde 2003, se ha disuelto en Francia. Hace unos días, una de sus exdirigentes salió de la prisión de Soto del Real tras pagar una fianza de 15.000 euros. Más dinero, 1.691 millones de euros en pesetas, guardamos aún los españoles, según ha indicado el Banco de España. La entidad dejará de cambiarlas de forma definitiva el 31 de diciembre de 2020. La Audiencia Nacional ha abierto la vía para conceder el tercer grado penitenciario al dirigente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Ángel Carromero. Cuba le impuso una pena de 4 años de prisión por conducir el coche en el que murieron 2 disidentes. Fuera de España, Malala, la joven pakistaní tiroteada por un grupo talibán por defender la educación de las niñas en su país, podrá vivir en Reino Unido, donde recibe asistencia médica desde el pasado mes de octubre. Continúan las valoraciones sobre el estado de salud del presidente venezolano. El último en hacerlo, su yerno, que ya ha dicho que sigue estable dentro de la gravedad. Por su parte, la oposición insiste en que se cuente la verdad. Por cierto, que Estados Unidos ha desmentido estar involucrado en una posible transición. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin ha concedido la ciudadanía al actor Gerard Depardieu. El francés protesta así después de que el gobierno galo haya decidido subir el 75% los impuestos a los más ricos. Por último, un dato. En Nochevieja se enviaron 18.000 millones de mensajes instantáneos en todo el mundo a través del WhatsApp. Atrás han quedado las llamadas y los SMS.
Así suena la crónica informativa de este jueves a la luz de la linterna de la cadena COPE. Y a la luz de la linterna saluda a esta hora a Sangracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo. ¿Qué tal está? Buenas noches.
Buenas noches.
Que el registro del paro haya descendido en casi 60.000 personas, el mejor diciembre de la serie, es un primer síntoma de lo que puede hacer la reforma laboral para cuando haya crecimiento económico.
Bueno, es un dato positivo, pero un dato por sí solo obviamente no genera tendencia. Yo creo que la valoración más positiva es que se refuerza el hecho de que se está desacelerando el crecimiento del paro registrado en los últimos meses en términos interanuales. Hemos pasado de una tasa de crecimiento del paro del 12,5% en el mes de mayo a estar por debajo del 10% en el mes de diciembre. Esto es importante, y si analizamos el segundo semestre del año con respecto al año 2011, en 2011 se incrementó el paro en 300.000 personas, en el segundo semestre del año, sí. Y este el año lo han hecho en 200.000 personas, con lo cual esos son los datos positivos. También hay que destacar que estos 59.094 personas que están de menos apuntadas en el registro del paro, uh-huh, el 86% son mujeres. Y también el paro entre las personas menores de 25 años ha incrementado ha disminuido el 10%, con lo cual, bueno, estos son los perfiles del mes de diciembre. Como digo, un dato positivo que bueno, que esperemos que en los próximos meses refuerce la tendencia de crecimiento del paro registrado.
Le preguntaba por la reforma laboral, porque ahora se reparte más el trabajo que se destruye, ¿no? Se consigue la reforma laboral, que se organice el trabajo de otra manera y se mantenga el empleo. ¿Eso es así?
Mire, creo que una reforma laboral por sí misma ni crea ni genera de empleo. Lo que hemos puesto, yo creo, con la reforma laboral son las bases para, en primer lugar, frenar la sangría de desempleo y que no sea necesario crecer a tasas como en este país era necesario, el 2,5% para que se genere empleo de calidad, sino que con menos crecimiento económico se pueda generar empleo. Y lo más importante es que hemos puesto encima de la mesa, yo creo, un mecanismo que hacen que los empresarios y los trabajadores, ante una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, puedan superar juntos sin tener que acudir a la vía del despido. Yo siempre creo que hay un dato que es muy muy claro, ¿no? En la crisis económica, por cada 100 empresas que en España han tenido problemas, han acudido a la vía del despido 70. Y en Francia lo han hecho 50 y en Italia 38. Es decir, el marco laboral era necesario flexibilizarlo para conseguir, como digo, que los despidos se frenen de alguna manera y que se pueda crear empleo estable y de calidad cuando haya crecimiento económico.
¿Por qué la Seguridad Social ha vuelto a perder casi 90.000 afiliados?
La Seguridad Social tiene el impacto este mes de los cuidadores por dependencia. Si eliminamos ese efecto, que son 63.000, estamos prácticamente en las mismas tasas del año pasado. Y quiero aclarar una cosa, los datos de paro registrado y Seguridad Social son cómputos y tienen mecánicas distintas. La Seguridad Social actúa por media y el paro registrado es las personas que están apuntadas en el paro el 31 de diciembre. Una persona que se apuntase o que se dice de baja en el paro el 31 de diciembre, a mí me cuenta como todo el mes, y sin embargo en la Seguridad Social cuenta como 1 partido por 30, que es el tiempo que ha cotizado, ¿no? Con lo cual, si uno ve la serie, no siempre son coincidentes los datos en los dos registros que ahora mismo tenemos. Uh-huh. Evidentemente, también es el reflejo de estos datos de afiliación de la situación que estamos viviendo, y pone de manifiesto también que hay que tomar medidas, que hay que afrontar decisiones para hacer sostenible el sistema de pensiones en España, porque cada día ahora mismo hay menos cotizantes por persona que está jubilada, ¿no? Con lo cual, bueno, de hecho el gobierno ha adoptado una medida que era una recomendación del Pacto de Toledo, que es la separación de fuentes, hacerla efectiva, de tal forma que lo que cada uno pagamos en nuestras nóminas todos los meses vaya a pagar las pensiones contributivas y el resto de cosas del sistema se paguen vía impuestos. Era una separación de fuentes que era una recomendación del Pacto de Toledo y que se aborda ahora por primera vez, ¿no?
¿Y eso se va a hacer ahora? ¿Eso ya está en la práctica desde este 1 de enero?
Sí, eso ya está en la práctica porque en los presupuestos generales, como digo, hay una aportación del Estado financiada con impuestos que está destinada a las otras cosas que le estaba comentando, ¿no? Y además se van a adoptar las medidas que sean siempre en el seno de ese Toledo que sea necesaria de cara a la sostenibilidad del sistema, que es uno de los valores máximos que tenemos en nuestro país, ¿no?
Porque ahora mismo cada pensión se paga con las jubilaciones de menos de dos trabajadores. Entonces...
Ya, pero bueno, obviamente eso responde a la situación de sí. una crisis muy prolongada, una crisis que empezó a finales sí. del 2007 y que ha conllevado una bajada en la afiliación, que ahora mismo estamos en una situación de menos de dos trabajadores por cada persona jubilada. Pero yo también espero que en algún momento le demos la vuelta a la situación y se empiece a generar en el país empleo estable de calidad, y desde luego este gobierno está trabajando por ello, porque en el año que llevamos se han abordado reformas que son totalmente necesarias, empezando por la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, la ley de estabilidad presupuestaria. Ha sido un conjunto de medidas que, además de generar confianza, yo creo que están poniendo las bases de ese crecimiento sólido en España.
Pero no nada tiene que ver, por ejemplo, la demografía, el envejecimiento de la población, es decir, para hacer sostenible el sistema de pensiones.
Hombre, evidentemente, estoy segura que cuando las personas que trabajen dentro del Pacto de Toledo en analizar todos los factores sí. de presente y de futuro, un elemento clave debe ser la evolución demográfica, evidentemente, sí, ¿no? Sí, sí.
El retraso de la edad de jubilación en el 67, en el año 27, ¿no se va a adelantar?
En principio estaba marcada en la ley, una ley que aprobó el Partido Socialista, que entra en vigor ahora y que, desde luego, es lo que está previsto.
Uh-huh. Por lo tanto, ahí no esperamos ninguna novedad en las negociaciones en el Pacto de Toledo.
Obviamente será en el seno y dentro de la potestad de los que negocien las decisiones se adoptarán, pero ahora mismo tenemos lo que tenemos y el marco legal es el que hay.
¿Y usted no cree conveniente eso que habría que adelantarlo o no?
Yo lo que creo conveniente es que tenemos que hacer bien lo que tenemos en marcha, que tenemos que ahondar las reformas en las que estamos comprometidos, y creo que eso es un marco que está perfectamente definido y cuya las decisiones que se toman al respecto han de tomarse en el seno del Pacto de Toledo, que creo que es uno de los valores más importantes que hay de cara a ese sistema de seguridad social, ¿no? Que haya consenso y que haya realmente decisiones adoptadas por muchos y de común acuerdo. Pero ahora mismo el marco legal es el que 2011 que se aprueba, que entra en vigor en enero del 2012.
Lo que sí parece que van a tocar ustedes es lo de acabar con el fraude de las prejubilaciones, que hay muchos abusos ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que la lucha contra el fraude está siendo un objetivo claro de este gobierno, y en materia tanto de impuestos como de seguridad social como de prestaciones por desempleo, ¿no? Creemos que ese fraude hace que una competencia desleal hacia las personas que realmente cumplen con sus obligaciones en todos los ámbitos, y es un objetivo claro el que la lucha contra el fraude sea un camino que tenemos que iniciar, y estamos trabajando muchísimo en ello, tanto en las empresas que no declaran empleo, como las personas que cobran indebidamente una prestación, como las personas que no pagan sus impuestos, pero que son los tres ámbitos de estos que están muy bien marcados y definidos, ¿no?
Pero lo de las prejubilaciones, usted cree que hay que cortarlo, supongo, ¿no?
Las prejubilaciones, obviamente, yo creo que en este país tenemos que ser capaces de amoldar la realidad a la situación que tenemos, ¿no? Y con ello, las prejubilaciones, y sobre todo un hecho muy, muy clave, también las jubilaciones en España, la edad son 65 años, pero la edad efectiva está siendo 63, con lo cual el acercar la edad efectiva a la edad real creo que es un objetivo claro que tenemos que tener todos, ¿no? La edad de jubilación se planteó hace mucho tiempo, y en ese mucho tiempo nuestra esperanza de vida ha crecido mucho, con lo cual tenemos que hacer obviamente compatibles los sistemas, tanto el tiempo que trabajamos como el tiempo que después vivimos sin trabajar, y gracias al sistema de jubilaciones, obviamente.
Voy terminando, secretaria de Estado. Le pregunto por los 400 euros. ¿Lo van a aprobar ustedes en febrero?
Perdón, que no le he oído.
Lo de los 400 euros del subsidio de desempleo, ¿lo van a prorrogar en febrero, como les pide el Partido Socialista?
Mire, yo creo que, se hacen debates muy demagógicos. Aquí solo hay una realidad, y es que lo primero de las primeras decisiones que adoptó el gobierno de Mariano Rajoy fue prorrogar el plan Prepara, que después hicimos una evaluación y que en agosto volvimos a prorrogar el plan Prepara, mejorándolo en algunos casos, porque las personas con más cargas familiares se incrementó de 400 a 450 euros. Lo que hemos puesto de manifiesto es que no vamos a dejar ni mucho menos de lado a las personas que están siendo más, están sufriendo más la crisis económica, y obviamente esto está siendo una realidad cada día hasta el 16 de febrero, y obviamente se tomará la decisión pertinente en el momento que se tenga que tomar, sabiendo que hemos apoyado y vamos a seguir apoyando a las personas que más lo necesiten.
¿Usted cree que ese día votarán a favor los del Partido Socialista o no?
Lo que tengo claro es que el día 17 de septiembre el señor Rubalcaba al actual plan Prepara votó que no.
Una cosa más, y termino, que además usted ha formado parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y conoce muy bien algunas cosas de la Comunidad de Madrid. Los sindicatos del metro han anunciado que mantienen los paros para el 4 y el 5, 24 horas, y que no van a cumplir los servicios mínimos del 90% que ha puesto la Comunidad de Madrid, sobre todo para la tarde de la cabalgata de Reyes, que afecta a miles de madrileños, a miles de familias. ¿De verdad que el gobierno no va a hacer una ley de huelga?
Pues mire, yo creo que como ahora mismo no está en el calendario del gobierno hacer una ley de huelga, y lo que sí me parece es que los sindicatos tienen que actuar en este momento, obviamente con el derecho a hacer una huelga, pero también con el derecho, con la obligación de arrimar el hombro y de hacer lo que todos tenemos que hacer ahora mismo en este país para sacarlo adelante. Y desde luego eso pasa por la responsabilidad, obligatoriamente.
Gracias, Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo. Gracias por estar en la linterna. Buenas noches y que le vaya bien.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Marta, para participar en la tertulia de esta noche, ¿qué hay que hacer?
Pues si son de redes sociales, si les gustan las redes sociales, pueden entrar en facebook.com y buscar a La Linterna. También estamos en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico activo, linterna@cope.es, y también un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿De qué hablan los oyentes, Belén?
Se habla de la huelga de Metro de Madrid para los días 4 y 5 de enero y la no garantía de los servicios mínimos molesta sobre todo que sean en fechas tan señaladas. Hay muchos comentarios además sobre la nueva nacionalidad de Gerard Depardieu, ahora ruso, luego belga. En las redes sociales dicen que parece que se regalan en las tiendas de souvenirs las nacionalidades. Además, uno de los temas más comentados de hoy son los vecinos de una localidad de Madrid que piden la puesta en libertad del que iba a ser su rey Baltasar en la cabalgata. El senegalés se encuentra preso y en 60 días se le mandará a su país de origen. Hay que añadir que se encuentra en prisión por efectuar un robo con violencia, pero los vecinos aún así piden su libertad.
Bueno, le designaron como rey Baltasar a sabiendas de que iba a ser expulsado y que había efectuado un robo con violencia. Y ahora están montando todo este lío, pues en fin, porque lo saquen del centro de internamiento porque lo van a deportar a Senegal. Pero en fin, dejémoslo ahí, puntos suspensivos. Miquel Buesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal Paco Marguenda y de toda la razón? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Qué tal en Barcelona, Juan Carlos Girauta? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo os quería preguntar, antes de escuchar unos consejos publicitarios, ¿vosotros cambiaríais de nacionalidad si os persiguen con los impuestos, Miquel?
Bueno, es que me resulta muy difícil ponerme en esa situación porque realmente mis rentas, aunque no son modestas, tampoco son grandes.
¿No irían a por tu 75% de ingresos?
No me tocaría, ¿no?
¿Tú, Girauta?
Sí, sí.
¿Sí te cambiarías? ¿Te harías
sí,
ruso,
sí, por supuesto,
ejemplo?
Sí.
¿Ruso como Depardieu?
Como Depardieu, sin dudarlo.
Sí, pasando por Bélgica, Marguenda.
Pasando por donde fuera. Yo creo que un 75%... De impuestos sobre tus ganancias es una confiscación como una casa, y cuando el Estado te hace algo así tienes que eludir ese Estado por, en fin, como sea, ¿no?
Yo la verdad es que llevo meses dándole las vueltas a hacer pues una fórmula más sencilla, que es empadronarme ya directamente en Madrid en vista de la actitud confiscatoria que se sufre en Cataluña.
Entonces, sobre todo porque tú consumes bebidas refrescantes, que hoy te has venido con una Fanta y una Coca-Cola, que ya me explicarás la mezcla.
No, no, te lo explico. Es que estaba en la máquina la Fanta abandonada.
Que has cogido una Fanta abandonada.
Abandonada. Le iba a dejar ahí un compañero de la COPE y me ha dicho, dice, oye, no, llévatela por si alguien la quiere. Por tanto, si alguien la quiere, es vuestra.
Tú que bebes mucho refresco, claro, allí van a poner un impuesto al refresco. Entonces sí, ya no podrías tomar refrescos en Barcelona, Marguenda.
Efectivamente, y aparte, pues, ya digo, es que es confiscatorio. Yo no entiendo, la gente que ha votado a CIU se encuentra ahora, pues, que van todos un auténtico horror, como lo hablaremos luego. Sí. Y en el tema impositivo es un ataque a las clases medias absolutamente brutal.
Pero de todas maneras, en Francia, el constitucional, Girauta le ha tumbado esto al socialista Hollande, porque no tenía un pase esto del 75%, ¿no?
Bueno, le ha tumbado eso, pero cuidado, porque tal como del tenor de la sentencia se puede entender que en realidad el 75% se puede volver a establecer siempre y cuando no se produzcan ciertas desigualdades entre familias, porque aquí estaba la cuestión, perdona que sea, en fin, tan confuso porque no recuerdo exactamente los términos, pero sí que no se trataba de que el Constitucional considerara que el 75% era confiscatorio, como lo entendemos todos, sino que entendía que se podía producir un agravio para otras familias, ¿no?, al comparar la renta familiar.
Bueno, pero de todos modos, un impuesto así, en fin, daría pie justificadamente a una nueva revolución francesa.
Sí. Lo que pasa es que lo de hacerte ruso, eso, ser ruso está muy bien, pero ser ruso, bueno, con pero... un régimen autoritario medio democrático extraño como es el de Putin, no sé si yo...
Bueno, pero en Rusia no sé. Hablar francés es de gente...
Siempre,
de
esto, siempre. Nivel, claro. Desde los Romanov hasta ahora, claro, siempre claro, era muy elegante.
Es un toque de distinción.
Pedro el Grande recorrió Europa y se fue a Holanda y a Francia y además, para inspirarse, efectivamente.
Vamos, con pasta, además, los rusos tienen mucha pasta ahora.
Bueno, vamos, les sobra por las orejas.
Vamos, ya te digo. Estamos en el tiempo de análisis de la linterna con Miguel Buesa, Paco Marguenda y Juan Carlos Girauta. Vamos a estar con ustedes hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida actualizamos la información y entramos en la faena.